todos, bienvenidos. Aquí comienza la Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radio Casares, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Continuamos hoy hablando con Justo Lacunza, padre blanco, antiguo rector del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamistas de Roma, el PISAE, doctor en lenguas y culturas africanas, con especialización en Islam y lenguas sahelí, considerado como uno de los máximos expertos en cuestiones islámicas y gran conocedor y participante de la vida social y política de Somalia, quien nos va a desvelar aquí en Africanía todos los misterios de este país, un estado casi invisible, pero una nación histórica con una identidad irrefutable que aspira a la Gran Somalia. Ya sabéis que tras el secuestro del pesquero vasco Alacrana ha situado a Somalia en el mapa de interés nacional y la zozobra social causada por los piratas ha provocado que se escriban gran cantidad de artículos sobre este país del Cuerno de África, muchos de ellos sin fundamento histórico, ni histórico, ni político, ni social. Aquí en Africanía, durante estos dos últimos programas, os intentamos desvelar todos los interrogantes de Somalia. Así que esto es, aquí comienza Africanía.
Convict. Up front. Yeah. Convict music.
Gross. Triple C's.
If you ever cross that line, I guarantee you there'll be nothing to save ya. I got a whole bunch of gorillas ready to pull the trigger, and we out for that paper. Coming from a life of crime, trying to be on my best behavior. You see my raps getting bigger, but still that same nigga busting shots at them haters.
Hold up.
But only if you cross that line.
I was birthed in the crack house, but what made it worse? Every first, it's a packed house. Love brother, knowing life illegal. No toys, just playing with pipes and needles. I'm glorifying Nikes and Regals. 5,000 on the paint, just so life would see ya. Green cards for the free lunch. Now it's green cards, screen large, and the seats crush. Big guns for the other side. Nigga, try me. I'ma teach his mama homicide. I wanna see his mama eyes. I done cried 20
if
years, now I'm running dry.
Line, I guarantee you there be nothing to save ya. I got a whole bunch of gorillas ready to pull the trigger, and we out for that paper. Coming from a life of crime, trying to be on my best behavior. You see my raps getting bigger, but still that same nigga busting shots at them haters. But only if you cross that line. Don't cross.
Then the coke gon' come. Open up a drum, I'm eating Oprah crumbs. Got poor credit, got horror debit. Walk in at 40-40, I'ma score betted. Four tennis chains, ho, I'm progetic. But the boat pellets to get your prosthetics. If it don't dead it, just don't let it. A life sentence is a light sentence. All my homies got them, they
if
just
you
like
ever cross that line, I guarantee you there be nothing to save ya. Got a whole bunch of gorillas ready to pull the trigger, and we out for that paper. Coming from a life of crime, trying to be on my best behavior. You see my raps getting bigger, but still that same nigga busting shots at them haters. But only if you cross that line. Don't cross.
last breath. I'm the last image right before your last step. Shot her, Glock popper, my block hotter. Cross the line, pay the fine. Top dollar, no matter your age, creed or color, nigga. K-cutter, stay chopping through the butter, nigga. Critics wonder will I last long, even though I showed my ass on my last song. I get my mash on, no mask on. Cross Ross, baby,
if
it'll
you
be
ever
a sad
cross that
song
line.
Le tribunal vous écoute une nouvelle fois pour avoir parlé de la corruption écœurante qui existe au Sénégal, pour laquelle l'article 158 du Code pénal prévoit une condamnation sans merci. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
Non coupable.
Corruption be up and up. Corruption be up and up.
Arrête, pédé, kiffe ça, pédé. Notre vie, violée, comme des jouets. On peut être tranquille dans nos quartiers. Ils sont en train de massacrer les eaux. C'est commissaire et inspecteur de police.
Hey yo, et warati, et ne deglotti. Si nous dieu les mains, comme y'a les mons, y'en fils sous l'été. Dog.
J'accuse la police, j'accuse leur justice. Là, une voix, une bande de jeunes hostiles, chambés, griffes, relaxés. On les accuse de kiffer du Sims million.
Sims million.
Bras contre le mur, pour mieux flotter. S'il y a un brin d'allumette, sinon risque là, tu risques grand. Tu peux lasser tes baskets, ils sont à ta conquête. Plus de casquettes.
Mbahane du fake et John Brown.
Et la fête, les insultes suivent de matraques, sans typique. Ce qui n'est pas net, faut que ça s'arrête. Direction commissariat, nous t'imposons leur loi. En te disant que c'est la loi, puisque tu connais pas ton droit, y'aura pas de charia. Enfermé derrière les cris avant que tu signes le putain de PV. Les gens déjà comploté avant ton arrivée. Comme ça, tu seras différé facilement.
C'est sûr.
Mais c'est ta règle centrale, c'est là-dedans, dans ce putain de bâtiment. Vieux de 70 ans, soi-disant, quel tu verras l'original. Yamba, tu sais que dans toutes les cellules, t'as jamais kiffé, mais ce soir, frère, tu as bien kiffé. Passe le 1.
Hey yo, sous mes lyrics, la vie batch, mon an fritch. Le fog ne brille là, le surf, t'es fait que non, sous ma carte de jog ne critch. I'm getting ten, yo, fi rich. Face, une pinch, le nu met, tu donnes comme un petit dash. Comme les guillacar, tu brumes, tu n'y n'y yacar, ça va mel. Sénégal, bitar, day, sous une dune bitar, ba mel. Nitera, you ba mel, hola, me l'une mel, boko. Ministre de l'Intérieur, de gol, tu signes problème antérieur. Gana, mon an, tu n'y 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 à l'extérieur. Bah, elle se chèle, tu corruption, bi, etc. Boko, casse, il est fibre, le pour campé. Yamba, muy prisonnier avec pénitentiaire Betty Yamba. Khamga jarul yeg batamba, bobe de la régisseur bek samba. Buyabonga tamma, Abdou Diogé fi taxul corruption bi Diogé fi. Sénégal boy ragal ñu soxla, do ñame wax sa soxla way yeg nga tay la borom tenue di djebelu lu ñu wax lu upp di djegelu. T'es la madila la la ke, la kumala allemand ou le grec, xam nga c'est la que la la ke. T'es la madila la la ke. Olal brum tuni nek Fletch avenue Malick Sy. Limi nek police sur rebes doni ponkal yu rep TS. Pharmacie Padoa, c'est hors la loi, ñoo di suñu mbokk police sur PA. Marché public yi manam Samba Diap ti len, mbokk du ay nax tit len. Port ba garage su geejje way ak yenn bërepp ci yenn dekk yu ma faté, na xam na Dakaru geejje la way. Ñen fuk len fu teyé fo nga jox len ci de la fayte beureu douanier yi faté li nga ma pont noiro ba japp bac ba jëm casa wala sexam ba jëm noak shot corruption dem na ba yaax nit ak melo sopi nit ci doxolina mak jiko ki joxe findel ñak xalam ki nangu gëna woné ñak ngoram bu ko jaralé dodo ay yo li rek moy riba jarul ngay réc ci kam bok bo yabo riba riba da ngay sol tenu ñepp togal fi sa bop yow kenn xaliss do mos ni dé da ngay fenn té lolou ñu bëgg mu jaay.
Ici, derrière les barreaux, y'aura pas de cœur pour te déranger. Quartier bien encadré, mais par qui? Qui sait? On nous interdit de kiffer d'or, mais à l'intérieur on peut fumer fort. Je veux qu'on m'explique comment ça se fait, car j'ai été enfermé pour couer bleu sur volontaire. Et j'ai vu des racailles kiffer jusqu'à me faire perdre les nerfs. Étouffé, tu vas sortir pour prendre de l'air. T'es inséré, conseillé, c'est à moi de conseiller. Si t'es innocent, t'es bien foutu là-dedans. Ouvre les yeux, regarde front. La mafia, la négro, tu vis avec tes putains de mafiosos. Pendant ce temps, les régisseurs, lui le producteur, et de l'autre côté, en train de passer une bonne soirée. Et nous, on reste là, à attendre en espérant chaque jour qu'on ira au parquet. La loi est boycottée, et ça, tu le sais. Ouais, toi-même, tu sais, je sais pas si t'as remarqué ou pas. Qui, toi, quoi? À chaque fin d'année, on nous montre à la télé de la poudre blanche arrêtée. Mais jamais de dealer coincé. Cette putain de transhumance politique, les fouillés d'un original d'un utile. L'État est partisan de toutes ces conneries.
Ah, gana un nid de chingourgi. Voramdel, vous dites que nangou, nanou, am, sonye, fider, et connerie plus.
Depuis qu'on assiste à laxisme indéfini.
Indéfini.
C'est pas triste que la corruption gagne tous les rangs. Inch'Allah. Même si les refs ne veulent plus lutter, CBV continuera à dénoncer pour la société. En toute sincérité. Wallahi, à court ta race. Allez, pitié pour la concurrence. Yes, 2001.
Corruption, be up on up.
La Cour, dans sa compétence, vous réserve une condamnation d'un an de sursis.
Adhérez-vous à la CBV, cellule des battants vaillants, pour agir toujours en connaissance de cause.
Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
La déferlante de la marche bleue est arrivée en passant vers Oussouy, vers Bignona et Belingara. Tamane Abdou Dafa Daou, Dafa Daou, Dafa Daou, Nyemewuko, Monuko, Nyemewuko, Monuko. Tamane Ngen Baye Khale Rapperi, nous défendre ses idées, car c'est la jeunesse qui est ma force. Je suis un homme politique, pas un politicien.
Suñu njit yak ñu dajalé fi ndax xam ngeen lutax du tous ngir mëna jot ci ndimbal li tong la ko ci gis mu ngi bekk di layam layami suñ kanam di dagu melni ndimbal li seen ñaxi bop la sabab ñun nak ñun askan wi nga xamné amuñu kaddu amuñu fayda bëc ak di woy jaglél ko dimbal li ci ñak fayda suñu mam koj barma néna su fekkenté né bu nga réa skor dé ko jox suba gu jot li muy dundé bu yagé nga soppi ko mala mané né leen ubbi suñ bëd yi xol té xamné ak njoboot mun ta fofu sax len deugel sukandikoul ci len loolul yel wan ko sax dak
nga xale ji judu ren ñi judu won dawak ñi judu ci dewen ñi ñu ngenté tay ñi ñu bëtal ba suba sama xex gir jeni neen la ndax su nekkon jene nek la nanangu fanan ci bima len dencal gënde ne bima am pour jene wess na ji fem ma len di fental nanguna té dess job metti ngir sé ëlëk neex ku mom sa bop ji té liggéeyé doon sa xéer top yu ndamo jëlof jotton na neex tiñé ko féké won dama leen di jébbi say may fil ni jamono ji tristé sen jamono ci wess ni mu jéké won lepp ndax bor jëñ tan lepp ngir mon ko neexal tay si ñun la tombé ñu war ko fay jéxal ay lamp yu fay ndax juddu retraité ci gal bu ay kuti mbombo télé bo nopi do tekki tugal ñak ak raflé bi fi am ñom la koy tuuma ndax ñom ñun ñogi ni dess fi mënu ñu modlé té duñu genn outi ndax soxlay visa yu ngeew bi soxla wul ngeen mën ñu suxlu si indi moni depp mayne mineur yi muy goor ak jigen même si ñepp di xamné ci ñom lay genn doomu xati lang ci dikoy goor jigen ciow du jip ndax bor yi len suñu goor gi amel ak sen sagaru ndimbal yu ñi sarax la len suñu jetti rusé fuck shit ay jettu complexe lañu am la ngal ko ngeew bi diko maral tatam
di macro jola bu mi dund ni lax bo xamne ñak lay beñ bu ne ñu ko koy jaarale ndax sañu te beñ sañ nangu ñu tabaxal stade de l'amitié buñu fondement ci ay base di simité di na laaj dara bu ki at ak ñent di koy robat ngaj nap sa geej bi nangotu la sambara dir say mol yi fande di digante saga sa xet bu melni loakar ak wote unité africaine amna bu ci doon ay feninet ta duma doonon ab njir duma nangu kenn duma abal beut ñi doon nelaw sax yewu neñ ci ne ak bepp xetu xonxo nop bu mu ci doon limu la mek loxo ndey joram lu ko meut fuk dina ko nangok loxo chamañum
deen gis ngeen ne xewu may bu melni diru bangari at di ab bi ak feninet da xam ngeen ne rew yi ñu yone may gi ci ak ci tan te ñuy re sax fañ tek da xam ngeen lolu ndimbal li ñu ñuy sédalé mo ñuy rey rey na bëpp jom ak ngor gu ne ko ci suñu biir ñoo ya jom kel amatu jom deug la suñu rew mi jono ku ne wacc na fi badal mu nek wacc na ci rew mi waye lolou ñun ñoo ci wara taxaw du kenn ñun dañ ñoo ci wara mëna taxaw
ñun jaab jaako mom sey téla jog ñak jeriñu la jëf jël lo ji ngay gop tax falu njit ngir liggey xass sa tank tubé ba ñi la wolo tek sen kanam sigi du ñëpp ko mën waje falu njit ngir jël waan titru askan bo nopi def sey pos sen gat bu tepp par ko mën ci rew mu jël wayan def ko institution bu fi yek ba xon yi ñëkante photo yu direction ci cœur ju melni zakat house lepp ngir mën mu chat ay millions de guest ci mbéd mi gis ay dom ram yu appliquer crime yu amul trace dajale ay xalé doomu jambour ju tilim di dima crash solo len ay sagar fote len djobou towe ak emira arab ci yelwane len ñew bara yogo ak télé woné ñaari saku ciép ñuy tass ñetti paquet sucre di dé simone bi ñokoy das ñun ñoo fi né di xiro ak ngaayo ndax ñom nañu ru suñu ñak jubo ndax politiciens yek dëriñ su sew ci suñu ñakare lañuy complot
bara mo talal ab joxoñ la am ngeen lolu wante juromi baram yuñ talal kuy rom yelwan la du gis ngeen xif bi ak mar bu metti bi nek fi ak ñaka tolu bi rappelé wi da xam ngeen lu ko yok ma wax leen ni ko yok gis ngeen rew ci bopam bu fekkente ni li muy dundé ak diko wodo mu ngi ko yaakaar ci réew mi moom gis ngeen réew mooma li ko dalé ci doomam ba ci ay sét sétaata benn kaddu doom la ñuy xam laaj leen ma ban kaddu jërëjëf 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 ku yaakaar ma talal la suma loxo yelwaan nga dug ci pax sangoo suuf dee ñu ful ma saxama gëna lool nda xam nga loolu
xam ñun dañu nekk fii di xeex ngir ay nit yoo xam ne li ñu war a am yëpp ñoom dañ koy jël yóbbu seen doom Europe ñu jàng ji foofu noonu léegi ñun suñu doom dañu des fii nii di xeex pour doomu ñooñu doomu ñooñu suñu ñëwee dañu jiite suñu doom loolu dafa am pour nekk Omzo, Omzo, yeah, Diego, great rappers.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía en tiempo de entrevista, en tiempo de charla y como ya anunciamos en el pasado programa, continuamos hablando con Justo Lacunza, uno de los españoles que más ha estudiado todo el complejo mundo musulmán y estamos hablando de uno de los países donde el Islam precisamente ha puesto, como decíamos en el pasado programa, una frontera, una especie de ni un paso atrás desde aquí. Y Somalia, hablamos de Somalia porque últimamente ha sido uno de los países referentes sobre África debido al triste caso del pesquero Alacrana. Hablábamos de una presentación sociopolítica, histórica, geográfica, hablábamos de la existencia, no de una administración, que quizás nos han vendido la idea de un Estado fallido. Es cierto que no hay una administración, pero sí que dejaste claro justo que había una nación, que había un espíritu común, un objetivo común de millones de personas, aunque fuera en la diáspora, con una presencia importante en la diáspora, y hablamos del porqué de la piratería y la importancia que tiene Somalia para Occidente con ese Golfo de Adén, con todo el comercio que une Europa con todo Asia. Pues seguimos hablando, y una de las cuestiones que me creo más importante continuar y que tú avanzabas ya es el contexto islámico, la importancia de Somalia en el contexto islámico y la importancia de Somalia en el contexto africano.
Yo creo que hay tres periodos importantes cuando se habla del Islam en relación a Somalia. El primero es el periodo histórico de la llegada, digamos, de los refugiados o de los emigrantes que después de la muerte del profeta del Islam, Mahoma, en el 632, hubo esa gran división entre los que hoy llamamos los suníes, los seguidores de la sunna, de la tradición de los antepasados, y los chiíes, aquellos que no estaban de acuerdo exactamente con la sucesión y sobre todo con el sucesor de Mahoma, y que son los seguidores de Ali. Ahí también hubo división de grupos. Entonces, estos pequeños grupos fueron hacia el sur, es decir, de Meca y Medina se fueron hacia el sur, mientras los otros fueron hacia el norte.
Los chiitas se fueron sobre todo a Irán.
Eso llega mucho más tarde. Pero aquí tenemos grupos de disidentes, sobre todo un grupo que se llamaba los Harijíes, aquellos que han salido fuera. Entonces son los primeros habitantes que llegan en lo que se llama el Cuerno de África. Y entonces, evidentemente, ellos se dicen musulmanes, se sabe muy poco de esos comienzos de emplazamiento, pero se sabe sobre todo por la aportación de la arqueología en toda la parte del litoral del África Oriental. Se sabe, bueno, la presencia, digamos, de comunidades musulmanas y sobre todo la creación en la historia de una red de comunicación marítima y mercantil que llevaba desde los puertos de las pequeñas naciones o enclaves, pequeñas metrópolis, entre comillas, que se fundaron en Somalia, en el litoral llamado la Costa del Benadir, pasando hasta Kenia, Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, hasta el final. Y ahí se creó un grandísimo espacio sociocultural, un espacio islámico en el que había un comercio floreciente, en el que había un Islam floreciente.
Y digamos que empieza desde la costa de Somalia.
Comienza desde la costa de Somalia, Allí es allí donde llegan los primeros comerciantes, los primeros emigrantes y comienzan a ver esta especie de unión y de interacción, digamos, con las poblaciones locales. Entonces, una cosa muy interesante dos cosas interesantes en este primer periodo es que hay asentamientos importantísimos y se crea en esa historia, digamos, dos focos importantes. Por una parte es el sultanato de Zanzíbar en 1856. El sultán de Muscat parece que tenía muchísimo calor en el horno de los países de la península arábiga y evidentemente decide transferir su corte royal a Zanzíbar. Y Zanzíbar es entonces el gran polo de atracción de todo ese Islam que va desde el Cuerno de África, desde la punta de arriba hasta Sudáfrica. Y al mismo tiempo, un segundo elemento es que este sultanato de Zanzíbar, que es el sultanato de Omán con sede en Zanzíbar, es una especie de polo catalizador de corrientes, de comercio, de influencias, de finanzas. Imagínate que a finales del 1892, por ahí, 1895, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña abren corresponsales económicos y agencias económicas en la isla de Zanzíbar. Esto es una cosa inimaginable. Como nosotros, si abriéramos hoy una oficina comercial, pues en un país perdido, el Bután, por ejemplo, en Asia, ¿no? Una cosa extraordinaria. Bien. Entonces hay un segundo aspecto, es el aspecto islámico. Es que los somalíes son por definición suníes, pero al mismo tiempo existen también las cofradías musulmanas, que son las que han contribuido a esa gran difusión del Islam, no solamente en Somalia, sino también en la diáspora. Yo veía, por ejemplo, y lo he visto en Kenia y en Tanzania, a los maestros musulmanes que venían puntualmente para la catequesis islámica de los somalíes que vivían en la diáspora. En los puestos, yo no te hablo solamente de la costa, sino te hablo también de ciudades que están como Kigoma, casi a 2.000 kilómetros en el interior. Yo te estoy hablando de Bujumbura, la capital de Burundi, te estoy hablando de Kigali, la capital de Ruanda, te estoy hablando en toda la parte oriental de la República Democrática del Congo. Entonces, hay esa difusión del Islam, que es un Islam a través de los maestros, que muchas veces hacían no solamente de maestros, sino también de consejeros, sino también utilizaban, por decirlo así, la herbolistería espiritual buena, aquella, por decirlo así, bueno, pues tú necesitas esto, era el consejero. Y a mí me hacía mucha gracia porque encontrando muchos de estos maestros, muchas veces hablaban la lengua swahili, pero tenían grandísimos conocimientos de la lengua árabe y utilizaban textos en lengua árabe. Es decir, en las escuelas, en las reuniones con los somalíes de la diáspora, hombres y mujeres. También en este aspecto, antes de pasar al segundo aspecto, yo creo que es importante hacer notar que los somalíes, o decir que es somalí, uno, es decir que uno es musulmán. Es decir, la equiparación entre la pertenencia étnica, territorial y cultural y lingüística con pertenecer a la religión musulmana. Este no es un fenómeno extraño. Existe, por llevarte a otra parte del mundo, existe en Malasia los llamados Bamaputra, los poseedores de la tierra, que son los malayos, son por definición musulmanes. Nadie se imagina que un malayo hoy en día pueda convertirse al cristianismo. Y de hecho las leyes en Malasia son muy severas para la conversión de los malayos a otras religiones. Bien, entonces los somalíes tienen ese sentido de comunidad, de sociedad, de cuerpo, en tres cosas que uno las ve muy, muy visiblemente. En primer lugar, quieren mantener la lengua o las lenguas a todo punto de vista. Es importante que los chavales y los críos aprendan la lengua que nos ha unido, a pesar de que vivamos en los puntos más distantes del globo. En segundo lugar, es importante que las mujeres mantengan esa vestimenta que caracteriza. Lo mismo que la vestimenta de las mujeres indias con el sari, ¿eh? Entonces eso es un elemento muy importante. Y un tercer elemento muy importante es que ellos, los somalíes, debido a la influencia que han tenido con el ganado, se han metido en lo que se llama el comercio de la carne halal, es decir, ritualmente sacrificada, la carne pura, y entonces ellos mantienen esa visibilidad donde el somalí no es solamente el mercante y el comerciante y el tratante, sino también es aquel que impone una determinada visión del Islam, es decir, la tradición, lo que ellos llaman, lo que llaman la sunna. Le dicen, bueno, esta tradición, la sunna. Y te dicen por alguna cosa que es una tradición islámica que tú no la entiendes y te dicen, bueno, esto es sunna. Hay un segundo periodo en esa época. Es el periodo de Siad Barre. Bueno, Somalia llega a ser independiente en 1960. Entonces, Siad Barre llega al poder con un golpe de Estado y entonces, evidentemente, Siad Barre, que tenía, bueno, era de formación militar, se había formado en parte en Rusia, en la Unión Soviética, era musulmán, él tenía esta gran visión del pansomalismo, por decirlo así, y esto le llevó a tener la guerra con Mengistu por querer defender su Ogadén, sobre todo más por motivos económicos y de pastos y de ganados. Pero también un elemento importante es que Siad Barre quiere dar un impulso al Islam, quiere dar un impulso a las cofradías, quiere hacer que este Islam sea un elemento identitario, un elemento cultural, un elemento tradicional, histórico dentro del alma de los somalíes. Y entonces tenemos que hay una especie de resurgir de ese Islam dentro y durante el periodo de Siad Barre. Y esto lo va a hacer a través sobre todo del Sudán, sobre todo con las relaciones con un movimiento que se llamará el Movimiento Popular Árabe de Hassan al-Turabi, que en 1982, el 19 de septiembre, Sudán introduce el concepto de ley islámica y entonces necesita apoyos. Y esta introducción de la ley islámica tiene su influencia en Somalia, y tiene su influencia en Etiopía, y tiene su influencia en todo, geográficamente se ve, el Sudán, el mayor país de África, con 9 fronteras, toda la influencia que tiene en el Cuerno de África, en la gran Somalia que diría Said Barre. Entonces, en ese periodo se llega sobre todo a esa conciencia, a esa identidad somalí, no solamente dentro del territorio nacional de Somalia, sino también en todas las diásporas. Y lo que pasa del rejuvenecimiento y de la, del renacimiento y de la reforma, y digamos por utilizar dos términos, Gaddafi utiliza el término de revolución, y los iraníes utilizan el término de revolución, es una auténtica revolución del Islam, es decir, el Islam como elemento identitario de los somalíes. Entonces hay muchas fuerzas de diatriba, de polémica, de discusión, porque no todo el mundo quiere absolutamente ser paragonado, si quieres, o entrar dentro de esos parámetros inflexibles del Islam.
Porque esto tiene que ver con digamos, la libanización casi, o se puede decir, de
bueno,
Somalia.
Sí, se puede hablar, si quieres, en ese término. Pero yo lo que diría es esto, que los somalíes, a pesar de poner ese somalí igual a musulmán, y no de otra religión, yo creo que ese elemento no le hace inflexible, ese elemento le hace también flexible. El somalí es, por definición, es una persona muy abierta, es una persona con la que si te gana su confianza no tienes absolutamente ningún problema para establecer relaciones. Evidentemente esto no es una cosa especial de los somalíes, lo es con todo el mundo. Si te ganas la confianza de alguien, puedes entablar una relación, puedes discutir, puedes hablar, además del tiempo, del paraguas y de la lluvia, pues puede hablar de otras cosas, ¿eh?
Nosotros siempre hemos dicho que el Islam en África es un Islam diferente. El Islam no es el Islam de Medio Oriente. Este Islam somalí, ¿dónde entroncaría más?
Bueno, esto, si acabo esta parte, te digo dónde entronca. Bueno, entonces, este Islam somalí está muy ligado a la tradición, está muy ligado a la mezquita, está muy ligado a las escuelas coránicas, está muy ligado a lo que yo llamo al polvo y a la tierra. Está también, por decirlo así, está ligado a los vientos. No hay que perder de vista que los monsoons dictan, los vientos monsoons, dictan el África Oriental, si vas a la pesca, o no vas, si te desplazas o no te desplazas, si transportas o no transportas, si viajas o no viajas, mientras que hoy en día, con las embarcaciones modernas, a uno le importa un bledo que sople el monsún, que sople el huracán, o que sople lo que fuera, ¿no? Entonces, todo ese periodo ha hecho que este Islam se anclara profundamente, y entonces la mezquita, el imam, el líder religioso, que muchas veces era también líder de un clan, evidentemente ha cogido una fuerza no solamente islámica, es una fuerza en la administración, en la ley, en el gobierno, en las leyes. Entonces, el desmantelamiento de las instituciones a partir de 1990 en Somalia trae como consecuencia que los grupúsculos, digamos, islámicos, sobre todo en la formación de Shabab, es decir, la juventud musulmana, toma las riendas del poder. A esto hay que subir dos influencias históricamente importantísimas. Una es la de Hassan al-Turabi, que fue el fundador en Sudán del movimiento islámico nacional, o del Frente Nacional Islámico, como queramos decir, que ha sido sobre todo un gran defensor del Estado Islámico. Recuerdo todavía que su tesis la defendió en el 64 en la Universidad de París, y él me dijo en uno de mis encuentros con él, me dijo textualmente que probablemente yo era el único en el mundo que había leído su tesis doctoral, y le dije, pues sí, yo la he leído porque he tratado de entender lo que significa el Estado Islámico, lo que significa la legislación, lo que significa la ley islámica. Entonces tuvimos un debate que fue extremadamente interesante. Entonces, después hay otra influencia, que es la influencia de Al-Qaeda. Y no hay que olvidar que también Al-Qaeda tuvo su nido en Sudán, ¿eh? Entonces esto tampoco hay que olvidarlo. Y entonces Al-Qaeda, evidentemente, al ser desplazada de Afganistán, al sufrir el gran latigazo en Irak, evidentemente, ha tenido por todos los medios posibles e imaginables encontrar espacios dentro de África donde nadie pudiera meter las narices, hablando en plata. ¿Cuáles eran estos espacios? Uno de estos espacios era Somalia, sin instituciones centrales. Es decir, vamos a prender fuego, el fuego de la revolución islámica, fuera las instituciones del Estado, y vamos a poner los tribunales islámicos. Y es así como tenemos esa especie de debacle. Pero evidentemente, para poder utilizar todo esto, necesitamos los recursos. Y sabemos que en Al-Qaeda, en la visión de Al-Qaeda, los tres enemigos son los Estados Unidos, los judíos y los cruzados, los cristianos. Y todo lo que significa un denominador común Occidente. En segundo lugar, como Al-Qaeda en su visión, ya desde 1986, vamos a decirlo, hablando muy claramente, es decir, hay que desarraigar toda la presencia occidental de los países árabes, y somos nosotros los que tenemos que llevar la gestión de los recursos económicos. Tienes que los Shabab, evidentemente, favorecen la piratería para poder tener los recursos y poder hacer su trabajo y dominar el país por todo lo habido y por haber. Y en tercer lugar, es evidente que todo ese dinero de la piratería, de los secuestros, no llega solamente y no se queda solamente en las fronteras de Somalia, sino que pasa a esa gran diáspora. Por ejemplo, algunos de los grandes edificios que se han construido en la ciudad de Nairobi y que son propiedad de los somalíes, evidentemente el dinero no ha caído de los árboles, o no ha salido debajo de los bananos. Ha salido precisamente de la droga, del tráfico, de las armas, de la piratería, donde fuera. Y otro elemento que podríamos decir, bueno, un elemento adicional, es una cosa muy interesante, la ciudad de Nairobi, ver que, por ejemplo, uno de los bancos en el barrio que se llama Eastleigh, que está muy, muy poblado por somalíes, parece que tienen preferencia por ese barrio, bueno, pues ahí la rama o la sucursal del banco Barclays es la única sucursal en todo Kenia que está abierta siete días a la semana, precisamente para dar abasto a los somalíes con el dinero. Entonces, en este tercer periodo, yo creo que hay un periodo de lo que se llama el Islam revolucionario, el Islam extremista, con muchísimas fracciones, con muchísimas influencias. Evidentemente, una de las cosas que está haciendo este Islam, y está, esto para mí me duele tremendamente el tener que decirlo, y lo digo, bueno, con un sentido de amargura, porque se está cancelando parte de la historia de África, es que en este Islam revolucionario, sobre todo por parte de los Shabab, de estas juventudes islámicas, están destruyendo los centros de peregrinación y las tumbas de los hombres y mujeres de las cofradías.
Que quieren borrar todo rastro.
Quiere borrar de otro todo islam. Rastro, todo rastro de las cofradías musulmanas.
Y de un islam mucho más africano, de un islam más sufí, digamos.
Sí, lo quieren y lo están borrando. De hecho, la destrucción de estas tumbas, y esto para mí es una afrenta que se hace a África, pero como en tantísimas cosas, tantísimas burradas culturales y aberraciones que se cometen en África, pues no las denuncia nadie. A mí no me gusta denunciar, porque no quiero utilizar esa palabra, porque no soy nadie para denunciar, sino sencillamente que objetivamente esto está ocurriendo. Se están destruyendo elementos importantísimos para poder entender la historia de África, para poder entender las culturas de África, para poder entender las religiones de África, para poder entender sobre todo las manifestaciones y las identidades del Islam en territorio somalí.
Lo que quizás yo creo que en Occidente no hemos, y vamos terminando, no hemos entendido bien es la importancia de dos enclaves africanos para el mundo árabe. Es decir, nosotros lo vemos en un sentido regional, pero el mundo árabe lo ve como algo de unidad, como algo global. Sudán y Somalia. Es una frontera, de aquí no podemos dejar pasar. Es el puesto donde jamás van a dejar que, digamos, que Occidente llegue a romperles. Por eso quizás es tan difícil solucionar el problema de Somalia.
Bueno, yo creo que hay diferentes espacios que van muy por allá de las fronteras nacionales de los estados africanos. Tenemos un espacio, por ejemplo, en el norte de Malí, que es una de la región de Gao, Timbuktu, esa región de Kitale. donde evidentemente Al-Qaeda había escogido ya como un gran espacio de influencia. Entonces tenemos Somalia, tenemos Sudán, tenemos también parte de algunos estados del norte de Nigeria, donde se ha introducido la ley islámica. Entonces tenemos esos diferentes espacios donde evidentemente se está empujando mucho el acelerador islámico, y evidentemente esto no solamente a través de grupos o grupúsculos o a través de los predicadores del Islam en África, sino que tiene una visión y una concertación, por digamos así, y un programa muy particular del mundo islámico, de los grandes organismos del mundo islámico. Es decir, estamos jugando esas relaciones globales, esas relaciones internacionales en espacios africanos, porque nosotros somos muy muy expertos en, lo digo en plan de sorna en Europa, porque cuando comenzamos a tener los problemas en la ex Yugoslavia, ¿qué es lo que hicimos? Ordenar bombardear. Y esto no hay que olvidar nunca jamás, que Sarajevo fue bombardeada por orden del que fue entonces secretario general de la NATO, que era el señor Javier Solana. Esto los musulmanes no lo han olvidado. Y esto los musulmanes bosnios, que los he encontrado, y los de Sarajevo, que también los he encontrado en diferentes sedes, pues no lo han olvidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Apoyamos una acción en Somalia? ¿Nos ponemos de acuerdo con los somalíes de la diáspora para poder arreglar eso? ¿O continuamos dejando esto así? Porque si lo arreglamos demasiado, entonces nos vamos a encontrar en que nos va a haber coto para la pesca, para los derechos del mar, para esto, para lo otro, para los recursos naturales, lo que fuera, ¿no? Entonces, nosotros, y estoy diciendo algo, bueno, colosal y muy general, tenemos esa tendencia a decir, bueno, a nosotros nos interesa esto. No importa lo que pasa de izquierda, derecha, lo que o fuera. Yo quiero esto. Y entonces nos proponemos a obtener eso y queremos obtener eso. Entonces, hay muchísimos de estos conflictos en África y fuera de África, en los que las grandes potencias se han metido en la cabeza que nosotros queremos conseguir esto. Y quieren conseguir ese objetivo. E importa un bledo que mueran 500.000 o mueran lo que fuera, o se destruya el país y ya lo reconstruiremos, lo reconstruirán, o serán esclavos para el resto de sus días. No importa eso, pero nosotros queremos tener un objetivo. Entonces, digamos, bueno, yo doy un ejemplo que es un botón de muestra. En la República Democrática del Congo hay 216 aeropuertos. Yo lo subrayo, hay 216 aeropuertos. Es decir, pistas de tierra o lo que fuera, donde aterrizan y despegan aviones. Un aeropuerto es un puesto donde aterrizan y despegan aviones. Que haya duty free o que haya mármol o luces o lo que fuera, eso puede tener importancia. Pero lo importante de un aeropuerto es lo esencial, que haya aviones que despegan y aviones que aterrizan. 216 aeropuertos en la República Democrática del Congo. Bueno, un país que está al borde, bueno, yo no diría de una crisis de nervios, a borde de un cataclisma económico, porque está completamente, lo están depredando. Y están depredando a sus vecinos. Y sus vecinos, evidentemente, tiras la red y tiras la cuerda, y sus vecinos, evidentemente, si yo me encuentro con 20 toneladas de naranjas, yo necesito a alguien que me las compre. Y si alguien me las compra al por mayor, ese necesita a los tenderos que le compren para poder vender un kilo, dos kilos o tres kilos. O sea, es una madeja que tú comienzas a estirar y llegas de Bujumbura, llegas a Bruselas.
¿De qué?
Y de Mogadishu llegas a Madrid, o llegas a Washington, llegas a Londres. Y de Nairobi, pues llegas a Pekín, o llegas a Hong Kong, o lo que fuera. Entonces, una última cosa que yo diría a través de esta, alargando ese discurso sobre todo sobre el Islam a través de los ojos de Somalia, yo creo que no se puede tratar a toda una población de millones y millones de personas bajo tratándolas un poco así como si fueran pues eso, medio energúmenos o locos o tíos que no entran dentro de la visión del mundo civilizado. ¿Comprendes? Entonces yo creo que eso es muy, muy peligroso, Porque entonces nosotros que hablamos muchísimo de derechos humanos, es que resulta que tenemos una visión totalmente nefasta, y no solamente anacrónica, nefasta y diabólica de lo que son las sociedades. Si hay problemas, los resolvemos, pero resolvemos los problemas hablando. Pero no estamos dispuestos en toda la cuestión de los secuestros y secuestros que continuarán, bueno, pues a establecer reglas del juego.
Para terminar ya y de forma muy breve, justo, futuro de Somalia.
Bueno, el futuro de Somalia, yo creo que hay que hacer tres cosas que son muy sencillas. En primer lugar, hay que establecer contactos institucionales, bueno, con los somalíes que viven en la diáspora. Ahí hay intelectuales, hay escritores, hay políticos, hay gente, hombres y mujeres de buena voluntad, de todas las secciones, aquellos que se declaran que son somalíes musulmán, los que se declaran somalíes ateos, o lo que fuera. No importa la nacionalidad que tengan, que sean americanos o británicos o alemanes, lo que fuera. Yo creo que hay que tener, bueno, la gran osadía de hacer, de contactar. En segundo lugar, yo creo que hay que continuar con ese gobierno provisional, pero al mismo tiempo alargando lo que se puede hacer con ese gobierno provisional y escuchando exactamente otras voces. Y para esto tenemos, bueno, tenemos Kenia es un país privilegiado, Italia es un país privilegiado, el Reino Unido es un país privilegiado, Noruega es un país privilegiado, Dinamarca es un país privilegiado. Entonces, y también, digamos, con las comunidades que hay, por ejemplo, los Emiratos Árabes. Bueno, y una tercera cosa, yo creo que hay que sentarse y discutir de cosas concretas, como puede ser la explotación de los recursos, el derecho de las costas, la pesca, la seguridad. Pero esto no hay que hacerlo solamente los 7 o los 8 o los 2 o los... Hay que hacerlo con los países limítrofes que están al lado. ¿Y quiénes son los países limítrofes de Somalia? Vamos a juntar a todos esos. Y no solamente eso, sino hacer que los somalíes también entren dentro de ese juego. Y sobre todo, ¿por qué entender que dentro de la desesperación, que muchas veces es la auténtica razón, bueno, se llega a una piratería que evidentemente después te lleva a las mafias y te lleva, bueno, a los grandes magnates y mangantes que están gestionando la pobreza, la indigencia y la inseguridad de sus propias poblaciones. Es decir, una nueva forma de esclavizar a África y de esclavizar a las poblaciones, sin darnos cuenta de que nosotros tenemos esos millones de somalíes, sobre todo miles y miles de jóvenes, a los que, me imagino, estaremos interesados a que tengan un futuro más risueño y más alegre que el que han tenido hasta ahora.
Pues muchísimas gracias, Justo Lacunza, por estos dos programas en el que yo creo que hemos diseccionado bastante bien la historia, el pasado, la contemporaneidad y el futuro de Somalia y su relación con todos nosotros. Muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros y saludos a todos vuestros numerosos oyentes.
Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en el que hemos estado acompañados y le agradecemos a Justo Lacunza, antiguo rector del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamistas de Roma, el PISAI, doctor en lenguas y culturas africanas, con especialización en el Islam y la lengua sahili, considerado como uno de los máximos expertos en cuestiones islámicas y gran conocedor y participante de la vida social y política de Somalia. Agradecemos que haya estado aquí, que nos haya desvelado en Africanía los misterios de Somalia. Como decíamos, un estado, puede ser que un estado invisible, pero no se puede negar que hay una identidad histórica. La cuestión es que tras el alacrana hayamos aprendido y podamos convertir a este estado, como dicen, fallido, pero con una entidad nacional, podamos ayudar a ser una realidad. Muchísimas gracias a Justo Lacunza, muchísimas gracias por el apoyo también a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID. Y por supuesto, como siempre os decimos, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios de la Fundación Sur, esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.